Esta es la segunda parte del sermón, Obedientes hasta la muerte, sábado antes de la Pascua 2024. Bien, continuemos con el mensaje de hoy y veamos algunas de las profecías en el Antiguo Testamento. Si ustedes examinan las profecías que hacen referencia a la primera venida de Cristo, se darán cuenta que hay muchas de ellas. Como explicamos en una armonía de los evangelios, así como en la Biblia y en el libro de la Pascua, hay 28 profecías que se cumplieron en un solo día, el día de la crucifixión. Así que, después de que Cristo vino y fue crucificado, puesto en el sepulcro y levantado al tercer día, Él se apareció a los discípulos y los judíos de aquella generación no tenían excusa. Isaías 53 es un capítulo bien completo porque nos habla de por qué vino Él, nos dice la razón por la que fue crucificado y también la razón por la que tuvo que sufrir. Vayamos ahí a Isaías 53 para continuar, y comenzando en el verso 1. Esto es Isaías 53:1, que dice: ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién es revelado el brazo del Señor? Porque Él crecerá delante de Él como una planta tierna, como una raíz fuera de tierra seca. Él no tiene forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo. Significando que Él era un hombre ordinario. Después nos dice exactamente lo que tuvo que pasar. Verso 3. Despreciado y rechazado de los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción. Y por así decirlo, escondimos de él nuestras caras o nuestros rostros. No quisimos creer en él. Y piensen ustedes en las miles de personas que Jesús sanó, que Jesús alimentó y a quienes él les predicó. Dice que escondimos de él nuestros rostros, que fue despreciado, que no lo estimamos en el verso 3. Y vean lo que dice enseguida, porque como dice en 1 Pedro 2, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Verso 4 dice: Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Aún así, lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Y ellos decían que se lo merecía, que Él estaba engañando a la gente. El verso 5 responde a la pregunta y quiero que piensen en esto. En relación a su vida, en relación a su relación con Dios, en relación a la oración y al estudio. Verso 5 dice: Pero fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Él fue literalmente golpeado hasta ser destruido por los azotes. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso fue parte de cargar con nuestros pecados para que cuando nos arrepintamos y vengamos a Dios podamos tener paz con Él. Vean lo que Dios tuvo que atravesar para poder traernos esa paz y para que pudiéramos acercarnos a Dios. Ya hablaremos más sobre esto durante la fiesta de Tabernáculos. Pero dice aquí enseguida en el verso 5 que con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Eso es lo que necesitamos buscar. Necesitamos buscar a Dios para sanidad. Y sí, hay muchas cosas que pueden hacerse con hierbas y métodos naturales, pero muchos doctores y médicos en la actualidad realmente no saben lo que necesita hacerse en muchos de los casos de enfermedades y de las cosas que sufrimos hoy en día. Y lo importante aquí es que necesitamos buscar a Dios en fe, necesitamos buscar a Dios confiando en Él y tener entendimiento de que eso es lo más importante. Porque hay algo que sea demasiado difícil para Dios. No. Por eso es que en relación a la Pascua, necesitamos entender que al participar del pan quebrado estamos hablando de su cuerpo quebrado, el cual fue quebrado por nosotros. Aquí está la razón y vuelve a hacer referencia al rebaño al cual hicimos referencia antes. Verso 6 dice: Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino, o a nuestro propio camino. Y sí, nuestra naturaleza humana nos hace pensar que podemos hacerlo, que podemos hacer que las cosas funcionen a nuestra manera. Nos hace pensar que somos muy inteligentes, que sabemos mucho, pero ¿por qué es que los seres humanos, los más cultos incluso y los más educados que haya habido jamás, están al borde de destruir el mundo entero? Piensen en eso. Dice aquí en el verso 6, continuando, y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y pensemos en eso cuando tomemos la Pascua mañana en la noche. Las cosas que él tuvo que pasar. Verso 7 dice, fue oprimido y afligido. Aún así no abrió su boca. No abrió su boca en resistencia, sino que él puso su vida por las ovejas, como vimos en la primera parte. Es traído como un cordero al matadero y como una oveja delante de su esquilador, está mudo. Así él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Cada acusación contra él fue falsa. Fue un juicio nulo, por así decirlo. No válido. ¿Sí? ¿No les parece interesante? Esa es la forma en que Satanás y el pecado trabajan siempre. Dice, y con su generación, ¿quién consideró que fuera cortado de la tierra del viviente? Por la transgresión de mi pueblo, que por la transgresión de mi pueblo fuera aquejado. Increíble. Aún así, ¿cuántas personas realmente lo entendieron? Ni siquiera los árboles lo entendieron, hasta después de que Jesús fue resucitado y se les apareció para abrirles la mente. ¿Dónde? Ahí están todo, en la ley, en los profetas, en los salmos, en el Antiguo Testamento. Todo lo que él iba a tener que padecer. Así que, ¿es posible que él les haya mostrado todo esto que viene en Isaías 53? Verso 9. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia ni hubo ningún engaño en su boca. Pensemos en eso, sin engaño, fue él. Ahora, ¿no es acaso esa una de las más grandes faltas de la naturaleza humana? Así es, porque el corazón es desesperadamente malo y engañoso sobre todas las cosas. Porque ¿cómo es que nos metemos en problemas? Nosotros nos metemos en problemas al engañarnos a nosotros mismos, al no acercarnos a Dios, a no venir a Dios. Y dice en el verso 10, aún así el Señor deseó. Vean lo que dice ahí. El Señor deseó, es decir, fue la voluntad de Dios y fue voluntad de Cristo que Él hiciera esto. Vean cuánto sufrió según lo que dice esta profecía. Verso 10 dice, aún así el Señor deseó aplastarlo y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Y hermanos, la única ofrenda por el pecado que verdaderamente puede quitar los pecados de los seres humanos es la del Creador manifestado en la carne. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan. De eso se trata la Pascua. Nosotros estamos en un pacto con Dios a través de ese sacrificio para la primera resurrección. Piensen en eso. Piensen en lo grande que es ese llamamiento. Y Cristo lo hizo posible a través de lo que Él hizo. El verso 10, continuando, dice, Él verá su semilla. En otras palabras, Él va a ver a todos aquellos quienes entren en el reino de Dios que han sido engendrados por el Padre. Él verá su semilla y prolongará sus días. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. Y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. El propósito mismo de Dios para que todos aquellos quienes vengan a Él en arrepentimiento puedan tener perdón del pecado y reciban su Espíritu Santo es ese. Que pueda prolongar sus días, es ser parte de su familia. Así que tenemos nosotros hoy la oportunidad de crecer en gracia, de crecer en conocimiento y construir el carácter que Dios quiere que tengamos. lo cual es representado por la fiesta de panes sin levadura. Verso 11 dice, verá el tormento de su alma. Vaya que sí. ¿Y qué fue lo que dijo cuando estaba en la cruz? Las palabras fueron, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, siendo interpretado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero que piensen en esto en relación a cómo Cristo se identifica con cada ser humano, porque todo ser humano llega al punto de preguntarse, ¿por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Independientemente de cuál sea la situación difícil por la que pueda una persona pasar. Porque la verdad es que Jesús tuvo que sufrir eso para que nosotros pudiéramos venir al Padre. El verso 11 dice, verá el tormento de su alma. Estará completamente satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Ahora veamos lo que él tuvo que hacer para que esto se cumpliera. Vayamos a Isaías capítulo 50 en el verso 6. Isaías 50 en el 6, verso 6 dice, y di mi espalda a los golpeadores. Y estas son palabras que Jesús profetizó como el Señor Dios del Antiguo Testamento. Sí, porque luego él mismo vino como el Mesías. Y dijo, di mi espalda a los golpeadores. Es decir, a los azotes, mis mejillas a ellos que arrancaron el pelo. Le estaban arrancando el vello de la barba. No oculté mi rostro de vergüenza y esputos. El Nuevo Testamento confirma que eso es exactamente lo que él sufrió. Verso 7, porque el Señor Dios me ayudará. Por tanto, no he sido deshonrado. A cuenta de esto he puesto mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. Es asombroso. Él tuvo eso en su mente mientras soportaba lo terrible que fue la crucifixión. Isaías 53 en el verso 11 dice, verá el tormento de su alma. Estará completamente satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande. Y él dividirá el botín con el fuerte porque ha derramado su alma hasta la muerte. ¿Recuerdan lo que dice en Ezequiel 18? Ezequiel 18 dice, el alma que pecare morirá. Y sin embargo, Jesús no murió porque él hubiera pecado, sino murió por los pecados que él cargó consigo, los cuales representan los pecados del mundo entero. Y eso es algo realmente asombroso. Dice aquí que fue contado entre los transgresores en el verso 12 y llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. ¿Por qué? Porque no solamente está refiriéndose a que tenemos acceso para perdón de pecados, aunque eso es cierto. Pero ¿cuál fue una de las primeras cosas que él dijo cuando lo colgaron en la cruz? Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Porque estaban totalmente entregados a Satanás, el diablo, para cumplir esto. El sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás pensó que si podía matar a Cristo, que eso iba a ser el final. Y que él se volvería a Dios, pero como Cristo no pecó, él fue levantado de los muertos. Ahora vayamos a Salmos capítulo 22, porque ahí vienen palabras que Jesús dijo mientras estaba en la cruz y mientras aquellos que lo rodeaban para burlarse le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo, y entonces creeremos en ti. Pero él no podía hacer eso porque tenía que morir. Y ya he citado estas palabras en el Salmo 22 porque él tenía que llegar a este punto. Es por eso que la tierra fue cubierta por oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. Que equivale más o menos, es exactamente a las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió la tierra entera. Imagínense lo que pensaron las personas. ¿Qué día? ¿No les parece? Cuando él murió, ese velo grandísimo que cubría la fachada del templo, que por cierto era muy grueso, dice en el verso 6, un reproche de hombre soy despreciado por la gente. Después de todo lo que él había hecho, por aquellos a quienes alimentó, a quienes les predicó, a quienes sanó, terminaron despreciándolo. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza humana. Verso 7 dice: todo el que me ve se burla de mí. Ellos sacan el labio, sacuden la cabeza, diciendo: él confía en el Señor, líbrelo él, rescátelo él, ya que se deleite en él. Bueno, el rescate vino 3 días después con la resurrección. Dice el verso 9, porque tú eres quien me sacó del vientre, reflexionando en su vida desde que nació como ser humano, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre, dice. Fui echado sobre ti desde el nacimiento. En otras palabras, desde la concepción y nacimiento de Jesucristo, todo esto se llevó a cabo en el tiempo que Dios había determinado. Dice, tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No estés lejos de mí porque el problema está cerca. Porque no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han rodeado. Y esa era una referencia a Satanás y a los demonios rodeándole. Probablemente riéndose, burlándose e incitando a la gente a odiar a Jesús. Esos fueron realmente los demonios y Satanás mismo. Porque recuerden que él estuvo ahí en la noche de la Pascua, en la persona de Judas Iscariote. Así que, este fue el pináculo, lo más grande que Dios podía hacer para proveer un sacrificio por los pecados de los seres humanos. Dice en el verso 13, ellos abrieron amplios sus bocas a mí. Como un león voraz y rugiente, soy derramado como agua y todos mis huesos están fuera de su articulación. Mi corazón es como cera, está derretido en medio de mis entrañas. Así es como sabemos lo débil que llegó a estar. No quedaba nada más en él porque tuvo que derramar toda su sangre. Y recuerden que uno de los soldados fue con una lanza y se la clavó en el costado para asegurarse de que estaba muerto. Eso probablemente le perforó el corazón, asegurando que cada gota de sangre fuera derramada. Verso 15 dice, mi fuerza está seca como un tiesto y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies. Y ustedes aquí pueden darse cuenta de lo directas y absolutas que fueron estas profecías de las cosas que Jesús iba a padecer en el sacrificio. Es increíble. Dice, me has traído al polvo de la muerte, puedo contar todos mis huesos. Ellos miran y se recrean conmigo. Él podía mirar hacia abajo y ver sus huesos literalmente. Dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. ¿No es eso lo que dice aquí? Exactamente lo que sucedió, y ustedes pueden leer todas estas cosas en Mateo 27, y están también los paralelos en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Piensen en eso. No fueron solo 2, ni 3, ni 4 los testigos de la verdad que dejaron por escrito la identidad de Jesucristo como el Salvador del mundo y la crucifixión por el pecado del mundo. Verso 19, pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme, libra mi alma de la espada. Mi vida preciosa del poder del perro, sálvame de la boca del león. ¿Quién era el león? Satanás va como un león rugiente, dice la escritura, buscando a quien puede devorar. Dice, sí, de los cuernos del buey salvaje, tú me has respondido. Declararé tu nombre a mis hermanos. Eso fue lo que hizo después de ser resucitado. Porque vino y apareció a sus discípulos y les enseñó durante 40 días y 40 noches antes de ascender a los cielos para ir a la diestra del Padre Santo. Verso 22 dice, declararé tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Es increíble, ¿no? Así es como Dios trabaja. Ahora, el Salmo 16 es un salmo muy interesante porque tiene que ver con la resurrección de Cristo. Así que mientras nos preparamos para la Pascua, mantengamos todas estas cosas en mente para que entendamos y sepamos con amor y verdad lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Para todos aquellos que vienen a Él, aquí está el porqué. Es maravilloso que Él haya hecho esto y que podamos venir a Dios para tener perdón y para poder estar en contacto con Él. Salmos capítulo 16, en el verso 1 dice así. Salmos 16, 1. Presérvame, oh Dios, porque en ti tomo refugio. Eso fue verdad con Cristo y es verdad con nosotros ahora. Todos los días cuando oramos estamos tomando refugio en Dios. Verso 2. He dicho al Señor, tú eres mi Señor, no tengo bondad separado de ti. Esa es toda la lección de por qué guardamos la fiesta de panes sin levadura. Es llegar a entender que dentro de nosotros no hay bondad. No hay bondad que sea como la bondad de Dios. Ahora podemos tener algo de bondad una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero eso viene de Dios. Separados de Dios, no hay nada en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Jesús fue quien nos reveló esto. Verso 3. En cuanto a los santos de la tierra, o en la tierra, ellos son los excelentes en quienes está todo mi deleite. Ahora piensen en eso. Dios se deleita en todo aquel que tenga su espíritu. Los hijos de Dios el Padre, ¿sí? Verso 4 dice, sus lamentos serán multiplicados para los que corren tras otro Dios. No derramaré sus ofrendas de bebida de sangre, ni tomaré sus nombres en mis labios. Y Pablo también advierte sobre los sacrificios de los gentiles porque había una ceremonia falsa con pan y vino que tenían las religiones paganas que eran sacrificados a demonios y que menciona en 1 Corintios 10. Pero aquí el salmista dice no, nosotros no tenemos parte en eso y lo rechazamos. Verso 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Esa es la copa de la Pascua. Tú defenderás mi parte. Las líneas han caído para mí en lugares placenteros. Sí, yo tengo una hermosa herencia. En otras palabras, está describiendo cómo nuestras mentes son abiertas al poder y las maravillas de la palabra de Dios, y la herencia que Dios tiene para nosotros en su familia. Verso 7. Bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. He colocado al Señor siempre delante de mí. Y eso es lo que Jesús hizo y lo que nosotros también debemos hacer. Es por eso que tenemos la oportunidad de crecer, de vencer y de cambiar en todas estas cosas. Dice en el verso 8, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Él está a mi diestra. Y ahí queda de manifiesto que Él confiaba en Dios el Padre para soportar todo esto, para no ser movido y para no ser avergonzado, a pesar del hecho de que fue voluntad de Dios el destrozarlo. Verso 9. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Eso fue exactamente lo que pasó con Cristo. ¿No es eso de lo que habla Pedro en Hechos 3 y Hechos 2? Así es. Él fue levantado de los muertos. Verso 11 dice, me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está plenitud de gozo. Proyectándose es el futuro de entrar al reino de Dios. Y por supuesto que en su caso, en el caso de Cristo, se refería a recibir de vuelta la vida eterna de la cual Él se despojó cuando vino como ser humano. El Salmo 23 es uno de esos salmos que muchos en el cristianismo falso repiten una y otra vez. ¿Sí? Sin embargo, no captan o no entienden la idea de cómo se aplicó a Cristo a su resurrección y a lo que Él tuvo que pasar. Salmos 23, vamos ahí, en el verso 1. Salmos 23, 1 dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, la primera vez que leí esto pensé, ¿por qué no querrían al Señor? Y obviamente estaba yo confundido. Pero no dice que no lo quisieran, sino dice que no les faltaría nada. Y fue el caso con Cristo, a Él no le faltó nada, ¿cierto? Verso 2, Él me hace acostarme en pastos verdes, me guía junto a las tranquilas aguas. Él restaurará mi alma. Y todo esto a través del poder de la resurrección. Dice, me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre. Todo lo que Él hizo fue porque Dios lo guió. Él oraba a Dios día y noche, tenía el Espíritu de Dios. Fue Dios en la carne, sirvió a la gente, sanó a los enfermos, levantó a los muertos, alimentó a los hambrientos. Verso 4. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, que por cierto, Él tuvo que pasar por justo en medio de ese valle, para después ser puesto en la tumba y levantado de los muertos. Dice, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Siempre confiando en Dios, sin importar las circunstancias, sin importar lo devastador y mortífero que sería. Verso 5 dice, preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Y eso fue cierto, eso sucedió. ¿Acaso no fue Él ungido antes de la Pascua en preparación para su entierro? Así es, y eso también lo encontramos en los Evangelios. Verso 6. Ciertamente bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, durante su vida como ser humano, en todo lo que hizo y después por el resto de la eternidad. Ahora vean cómo este salmo muestra lo que necesitamos hacer nosotros también. Tenemos que mantener nuestros ojos en la meta, porque eso es lo importante. Y nada más en el mundo es más importante que la siguiente afirmación en nuestras vidas. Dice, y viviré en la casa del Señor para siempre. La nueva Jerusalén. Y piensen en eso, hermanos. Y para ir concluyendo, veamos lo que ocurrió en la resurrección. Veamos lo que sucedió cuando Jesús vino después de ser levantado para presentarse ante Dios el Padre y decirle, está cumplido. He hecho lo que necesitábamos hacer. Imagínense nada más. Así que aquí está lo que sucedió en el cielo cuando Él fue levantado para venir a Dios el Padre. Salmo 24, verso 7. Salmos 24, 7 dice, levanten sus cabezas a ustedes puertas, y sean levantadas ustedes puertas eternas para que el Rey de Gloria pueda entrar. Luego ellos preguntan, verso 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. ¿Y no fue esa acaso una batalla poderosa entre Jesucristo y Satanás el diablo? Y aún así Él salió victorioso, aunque no lo pareciera. Por eso es que dice poderoso en la batalla. Verso 9, levanten sus cabezas de nuevo. O ustedes puertas, levántenlas ustedes puertas eternas para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Selah. Así que ahí tenemos lo que necesitamos saber para el sábado antes de la Pascua. Anticipémosla y preparémonos para celebrarla mañana en la noche. Que tengan todos una Pascua maravillosa y continuaremos con los mensajes de la Pascua de la noche para ser muy observada. Y del primer día de panes sin levadura en el mismo paquete. Después vamos a celebrar el resto de la fiesta de panes sin levadura para que podamos continuar creciendo en gracia y conocimiento y para que podamos vencer y alcanzar el reino de Dios. Amén.